Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Brasil, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales de octubre, marcadas por un eventual triunfo de Luis Inácio Lula da Silva y la resistencia del actual mandatario, Jair Bolsonaro, de aceptar un resultado que no le sea favorable.
Es por eso que entrevistamos al brasileño Clayton Mendonça Cunha Filho, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Federal de Ceará, en Fortaleza.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Con 156 millones de electores habilitados, Brasil acude a las urnas presidenciales el próximo 2 de octubre en medio de una serie de actos en defensa de la democracia y la incertidumbre de qué ocurrirá si Jair Bolsonaro no es reelecto.
El actual presidente brasileño se ha encargado de intentar sembrar dudas en los electores sobre el proceder del Tribunal Superior Electoral ante la posibilidad de que los resultados de los comicios sean adversos a su reelección.
Según las encuestas de opinión, el favorito de los votantes es el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, con una base consolidada en el rango del 45 al 51%, lo que es compatible con una victoria en el primer turno.
En segundo lugar aparece Jair Bolsonaro con una estimación de voto entre un 27 y un 30%.
Sin embargo, de ser necesaria una segunda vuelta electoral, esta tendría lugar el 30 de octubre.
El temor a un posible golpe de Estado por parte de Bolsonaro originó un manifiesto en defensa del Estado Democrático de Derecho que en poco tiempo recibió la adhesión de centenares de miles de brasileños, entre juristas, empresarios, banqueros, artistas e intelectuales.
La campaña electoral comienza oficialmente este 16 de agosto, pero los candidatos están activos desde hace tiempo, con importantes declaraciones y reuniones con diversos sectores del país.
Para profundizar en este tema y el impacto que tendrá las elecciones de Brasil en el continente, en Telescopio entrevistamos al brasileño Clayton Mendonça Cunha Filho, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Federal de Ceará, en Fortaleza.
El entrevistado.
Clayton, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muy bien, muy bien. Un gusto también participar otra vez.
La próxima semana está arrancando oficialmente la campaña electoral en Brasil para las presidenciales del 2 de octubre, pero todos los actores ya están activos desde hace tiempo. Clayton, ¿cómo se vive esta antesala a un posible cambio de signo político en el país?
Bueno, realmente algunos actores ya están activos en campaña desde hace mucho tiempo, especialmente el presidente Jair Bolsonaro, quien desde el primer día de su gobierno se porta como si estuviera en campaña, ¿no? Uh-huh. Mucho más que presidente, él siempre fue un candidato a la reelección. Las encuestas siguen dando el liderazgo de Lula, las intenciones de voto, con posibilidades de ganar en primera vuelta, aunque sin embargo eso siempre en el límite del margen de error. Además, en las últimas dos semanas, las intenciones del presidente Bolsonaro se han recuperado algo también, así que se ha vuelto un poco menos probable que sea decidido en primera vuelta, aunque también las encuestas para la posible segunda vuelta dan la victoria de Lula, ¿no? Frente a Bolsonaro con un amplio margen, si bien ha cortado algo también, pero es bastante cómodo según las encuestas. Eso, por un lado, a los apoyadores de Lula pone a todos así en un estado de anticipación, una cierta ansiedad para que venga ya el día de las elecciones, aunque también rodeado de un cierto temor a que los resultados electorales no sean... Bolsonaro sigue también con provocaciones y dice cosas como que solo Dios me quita de la silla presidencial y lanzando dudas así sobre las urnas electrónicas brasileñas, sobre si el proceso va a ser limpio y si va a haber fraude para beneficiar a Lula y ese tipo de cosas. Él está convocando a una marcha para el 7 de septiembre, ¿no? El Día de la Independencia de Brasil, lanzando esta convocatoria a sus apoyadores diciendo que será la última marcha, ¿no? Entonces hay mucha preocupación con posibles actos antidemocráticos que vayan a venir de ella. Y eso ha hecho también que la sociedad civil haya dado ayer una primera respuesta con alguna contundencia con el lanzamiento de dos manifiestos, ¿no?, de defensa del Estado Democrático de Derecho, una impulsada por la Facultad de Derecho de la USP, una carta abierta a la cual abrieron también para que, primero personalidades, ¿no?, habían firmado, después abrieron para que cualquiera la firmara y hoy ya tiene más de 1 millón de firmas. Fue lanzada ayer allá en la Facultad de Derecho de São Paulo y en actos replicados en casi todos los estados de Brasil. Y una otra carta que fue lanzada, fue impulsada por la Federación de las Industrias de São Paulo, pero que también va firmada por la Central Única de los Trabajadores, por las entidades y muchas otras patronales, en fin, una carta muy amplia, ¿no? Que las dos, la verdad, y que Bolsonaro ha intentado disminuir su peso diciendo que es una carta de Lula, pero nada que ver porque incluso los otros candidatos presidenciales fuera Bolsonaro también han firmado la carta. Y cuenta con apoyadores declarados de, por ejemplo, Ciro Gómez o de Simone Tebet, quienes son otros candidatos.
Clayton, y en esta insistencia que tiene Bolsonaro con el tema de fraude, tal como lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, esta carta a favor de la democracia, que él, bueno, le quiere quitar de alguna manera validez, así también al sistema electoral del país, ¿qué tan sólida es la democracia en Brasil?
Bueno, esa es realmente la gran cuestión, ¿no? Porque la democracia brasileña viene en una dinámica descendiente, seguramente, por lo menos desde 2015 y 2016, ¿no? Nosotros tuvimos ahí el impeachment de la presidenta Dilma, que después se demostraron tramposas, que fueron anuladas, ¿no? Que llegaron a meter al presidente, expresidente Lula en la cárcel, pero después terminaron anuladas por la misma justicia, que tuvieron una fuerte participación de la prensa, ¿no?, que amplificaba cualquier tipo de denuncia en contra del PT, de la presidenta Dilma y de Lula durante un tiempo, ¿no? Eso fue crucial para que, por ejemplo, Bolsonaro se viabilizara como candidato y terminara elegido en el 2018, elecciones en las cuales Lula fue impedido de competir y mientras no le habían quitado de la carrera, seguía liderando las encuestas, hay que recordar. Y durante todos esos 3 años y medio, lo que va de gobierno Bolsonaro, siempre atacadas, ¿no? Desde la misma presidencia, desde los ministerios, desde algunos comunicados militares. Entonces, como has dicho, Bolsonaro parece seguir realmente el plan book de Trump, ¿no? Va imitando muchas de las cosas. Y nosotros tenemos incluso el temor de que pueda pasar algo también como la invasión del Capitolio, ¿no? Porque Bolsonaro ha distribuido muchas armas a la sociedad civil, pero muchísimas, muchísimas, sin cualquier tipo de control. Aparentemente tiene en las fuerzas policiales una base importante de apoyo. La posición de las Fuerzas Armadas es una incógnita, porque si bien algunos generales en activa, así en off, han declarado algunos periodistas que las Fuerzas Armadas no se van a entrar en ninguna aventura ni nada, pero, por ejemplo, Bolsonaro tiene un general retirado como su candidato a vicepresidente en las elecciones. Bueno, ya tiene uno ahora que es su vicepresidente y ahora lo ha reemplazado por un otro, quien fue su ministro de Defensa y de Casa Civil en algún momento, ¿no? Y esos generales retirados, muchos de ellos declaran ahí cosas así medio dudosas. Recientemente la Corte Electoral ha quitado a un coronel quien estaba indicado como uno de los supervisores del proceso electoral porque él estaba ahí difundiendo en sus redes sociales fake news, ahí ataques infundados ahí a las urnas electrónicas, al proceso electoral, a la justicia electoral. Y la reacción del ejército fue de criticar a la Corte Electoral como si hubiese sido una decisión apresurada e injustificada. Entonces, la verdad es que nosotros no sabemos cuál es el real estadio de la democracia brasileña, ¿no? Y, de hecho, el simple hecho de que se haya necesitado hacer una carta abierta con firmas, con actos en defensa de la democracia, ese es un mal señal, ¿no? Porque normalmente si la democracia está funcionando bien, la gente no se preocupa en afirmar su apoyo a ella. Entonces, esa es la gran incógnita, ¿no? Claro que todavía falta para las elecciones, ¿no? La primera vuelta es el principio de octubre y la segunda vuelta al final del mes, si es que hay. Y mucha cosa puede pasar. El gobierno está distribuyendo mucha plata, ¿no? Han enmendado la constitución para permitir la distribución de plata, de beneficios sociales antes de las elecciones, lo que antes era prohibido. Y probablemente, en parte por eso, se esté dando esa pequeña recuperación en las intenciones de voto de Bolsonaro, ¿no? Entonces, no sabemos cuál será el efecto que esa distribución de beneficios va a tener. Pero lo más probable es que Lula realmente gane las elecciones, ¿no? Porque viene manteniendo ahí un apoyo muy sólido desde hace mucho tiempo. Pero entonces la gran, sin cantar victoria antes del tiempo, ¿no? Que digamos, nunca se sabe, incluso relacionado con la violencia política, también tampoco se puede descartar eso, algún atentado, cosa que sea. Pero yo creo que la mayor parte de la gente tiene, la verdad, mucho más dudas de qué es lo que va a pasar si Bolsonaro realmente pierde y con relación a los resultados, ¿no? Si el que gana realmente va a poder asumir y en qué condiciones.
Clayton, en esa carta que tú hablabas al comienzo, ¿no? Firmada en defensa de la democracia, entre quienes abandonaron el proyecto de reelección de Bolsonaro se destacan los dueños del Banco Itaú y de la poderosa Federación de Industrias del Estado de San Pablo, la FIES, quienes tuvieron un rol clave en el juicio político de la expresidenta Rousseff, que tú hacías referencia. Esto ocurrió en el año 2016. ¿Crees que el poder económico comenzó a soltarle la mano al presidente?
Bueno, un poco sí, ¿no? Es que Bolsonaro, de hecho, en su campaña en el 2018, él decía, ¿no? Admitía públicamente que él no entendía de economía, pero que iba a delegar amplios poderes al que sería su ministro de Economía, Paulo Guedes, quien era apuntado como un brillante economista liberal y cosas del tipo. Y muchos del empresariado, de las finanzas, ¿no? Acá en Brasil incluso se refieren al sector financiero diciendo la gente de Faria Lima, que es una avenida en São Paulo donde están las sedes de la mayoría de esas grandes empresas del sector financiero, ¿no? Entonces decía, eso garantizó el apoyo de la Faria Lima, decían. Muchos se compraron el cuento de que sería un gobierno liberal, pero la verdad es que Paulo Guedes ha demostrado no ser tan genio así como se le consideraba, como se le decía, y tampoco con tantos poderes para implementar su agenda como se decía que él tendría, ¿no? Entonces, el gobierno Bolsonaro no fue realmente tan liberal, a pesar de que haya realizado algunas privatizaciones importantes, pero incluso ahora ya en fin de gobierno es cuando las ha concluido. Cosas como lo que aquí se llama el teto de gastos, ¿no? Una enmienda que se aprobó durante la presidencia de Temer y que limita el presupuesto público. El gobierno no tiene libertad de elegir en dónde va a gastar y a cada año nada más puede reajustar por la inflación los gastos, ¿no? Entonces, eso hace con que, por ejemplo, gastos en educación, en salud, no importa, si aumenta la cantidad de gente que necesita el servicio de salud y educación, el gobierno no puede, por ejemplo, decidir que va a incrementar los presupuestos para esas áreas, ¿no? Y en ese momento eso era saludado por el sector financiero, porque garantizaría supuestamente una ortodoxia fiscal y económica, pero el gobierno Bolsonaro nunca ha respetado, por ejemplo, ese teto, ¿no? Ese límite de gastos, entre muchas otras cosas. Incluso ahora con esa enmienda para pagar esos beneficios en año electoral, también ha incrementado mucho, ha ultrapasado mucho esos límites de lo que podría supuestamente estar gastando. Y eso ha disgustado a muchos de esos sectores, que además entra también una economía zigzagueante ahí, por decir, que no logra crecer, con una inflación que se ha descontrolado mucho en estos últimos años. Entonces parece que sí, que algunos de los liderazgos empresariales, si bien no se han hecho fans de Lula, pero se han dado cuenta de que la economía brasileña no está bien y de que por ahí ya conocen, ¿no? Lula ya fue presidente por 2 mandatos y no pasó nada, ¿no? No implantó el comunismo como lo acusa Bolsonaro ni nada parecido. Y entonces parece que sí, que muchos se están desmarcando de Bolsonaro y percibiendo que él más bien es un obstáculo, ¿no?, a sus intereses económicos en muchos sentidos. Mejor tener una economía más previsible que la que viene presentando Bolsonaro.
Clayton, hace unos días escuchábamos al líder de la Confederación Nacional de Agricultura de Brasil, João Martins, quien dijo que el país no tiene espacio para el regreso de un presidente que fue encarcelado por corrupción, en una clara referencia a Lula, que sigue como favorito en las encuestas para octubre. ¿Cómo puede repercutir esta alianza entre la Confederación con el presidente Jair Bolsonaro, teniendo en cuenta además lo que mencionabas, ¿no?, de que está repuntando un poco en las encuestas en base a que liberó el apoyo social que tenía retenido durante todo el resto del mandato?
Bueno, el sector del agronegocio realmente sigue siendo una de las más fuertes bases de apoyo al Bolsonaro, ¿no? Son las policías, el agro y los sectores evangélicos. Pero es contradictorio, ¿no? Porque, por ejemplo, es una de las confederaciones agrícolas, ¿no? Porque hay otras. Ha hecho esa declaración pro Bolsonaro. Pero, por ejemplo, también recientemente el hijo de Blairo Maggi, uno de los principales sojeros del país y del mundo, Maggi, quien llegó a ser ministro de Dilma, si bien me acuerdo, pero después también de Temer, ¿no? No me acuerdo bien si llegó a ser ministro de Dilma, pero estaba en su base de apoyo. Después sí fue ministro de Temer. Y bueno, ese es su hijo, ha hecho una declaración en contra de Bolsonaro, ¿no? Es decir, que Bolsonaro realmente no ha entregado nada al agro, además de discursos, ¿no? No ha financiado compra de tractores, no ha reglamentado tierras ni nada. Y entonces hizo críticas así muy, muy fuertes. Y si bien no declaró voto en Lula, pero decía, o sea, llegó a aludir que en los tiempos del PT habían recibido más préstamos, más financiamiento, más recursos, etcétera, ¿no? Él decía, la frase que utilizó para Bolsonaro fue: Bolsonaro realmente es un presidente mal de negocios, ¿no? O sea, no entrega. Dijo algo así en esa línea, ¿no? Entonces hay algunas contradicciones, porque por un lado tiene que ver con la política ambiental de Bolsonaro, o mejor diciendo, con la ausencia de esa política ambiental, que ha permitido la expansión de la frontera agrícola, incluso en tierras protegidas, en el Pantanal, en la Amazonía, y etcétera. Entonces, para algunos sectores del agronegocio que estaban codiciosos ahí de ampliar esa frontera y de relajar esos controles ambientales, también la senda liberación de agrotóxicos, ¿no?, y su utilización sin casi ningún control, incluso muchos que están prohibidos en Estados Unidos y en Europa, y ahí ahora en Brasil todos están legalizados, también provoca un cierto rechazo internacional a Brasil que puede impactar en sus exportaciones, ¿no? En Europa se ve el incremento de resistencia a, por ejemplo, el acuerdo del Mercosur Unión Europea por la cuestión ambiental en Brasil, ¿no? La tala de árboles en Amazonía y todas esas cosas. Entonces eso puede hacer con que algunos sectores de sector del agronegocio que sean, digamos, más modernos, ¿no?, menos... Aquí dicen, a veces algunos comentaristas dicen que el agro-ogro, ¿no?, o sea, para decir más trogloditas, así más retrasados, son los que realmente apoyan más el Bolsonaro, pero los que ya tienen así una mentalidad más moderna ya han empezado a percibir que quizás tampoco le sea tan conveniente seguir con Bolsonaro, ¿no? ¿Hasta qué punto estas, digamos, disidencias, qué tamaño tiene, mejor diciendo? O sea, no está tan claro. Lo que parece es que sí sigue manteniendo la mayor parte del apoyo del agro, pero ya hay contradicciones, ¿no? Entonces habrá que ver.
Clayton, ¿y con qué desafíos se va a encontrar Ignacio Lula da Silva en caso de ser el próximo presidente de Brasil?
Bueno, muchísimos, ¿no? La economía está mal, la pobreza se ha incrementado muchísimo, va a haber menos recursos, incluso porque Bolsonaro los está gastando todos, ¿no? Él, por ejemplo, ha ordenado ese mes que todas las estatales anticipen el pago de la distribución de sus ganancias, ¿no? O sea, para que repasen ya al Tesoro Nacional la cuota de sus ganancias que cae el gobierno federal para justamente hacer ese gasto en los beneficios que está pagando ahora para las elecciones, ¿no? Entonces eso va a hacer con que las estatales estén más descapitalizadas en el próximo año, ¿no? Esos recursos que podrían ser destinados al Tesoro Nacional durante la presidencia de Lula o de quien venga a asumir el gobierno el próximo año, ya no estarán. Entonces, al mismo tiempo en que habrá mucho más necesidades de gastos, de inversión, normas emergenciales, inflación elevada, ¿no? Menos recursos, las incertidumbres internacionales que siguen, viruela del mono y lo que sea. Entonces, seguramente no será una situación fácil para nadie. Y en la medida en que también, ¿no? Un eventual cambio de gobierno probablemente va a despertar muchas expectativas, muchas esperanzas, eso también podrá verse frustrado así muy rápidamente por las dificultades en implementar cualquier una de esas demandas, ¿no? Los empleados públicos no han tenido un solo incremento de sueldo, reajuste de sueldo en esos años, pese al crecimiento seguido de la inflación. Entonces, seguramente habrá demanda del funcionalismo, ¿no? Por un reajuste. Y habrá que ver cómo el próximo presidente o presidenta sabrá equilibrar tantas demandas en una situación fiscal tan frágil con la cual se va a encontrar.
Clayton Mendoza Cuñafilio, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Federal de Ceará en Fortaleza. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, de nada. Es un gusto colaborar.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Relacionado con la violencia política, también tampoco se puede descartar eso, algún atentado, cosa que sea. Pero yo creo que la mayor parte de la gente tiene, la verdad, mucho más dudas de qué es lo que va a pasar si Bolsonaro realmente pierde y con relación a los resultados, ¿no? Si el que gana realmente va a poder asumir y en qué condiciones.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.